Entramos en clase de economía. BBVA pasa página tras esa OPA frustrada sobre el Sabadell. Hoy ha anunciado que llevará a cabo la mayor recompra de acciones de su historia. Lo hará por un importe máximo de casi 4.000 millones de euros. Este programa forma parte de ese plan de retribución a sus accionistas que el banco había prometido tras no haberse podido hacer con el control del Sabadell. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pasa rápido que me he entretenido mucho con la gripe, es que ya ves cómo estamos todos.
Sí, sí, ya os veo. Yo de momento resisto.
Resiste.
Resisto.
Oye, la entidad que preside Carlos Torres ya anunció que el plan de ruta no contemplaba otra operación parecida a ese intento de adquirir un banco. ¿Nueva estrategia? ¿Hablamos de un nuevo rumbo?
Bueno, la verdad es que yo creo que los accionistas están de enhorabuena, porque mira, yo repasando las cifras, en lo que va de año ha subido un 112% el BBVA, o sea que al final no le está yendo tan mal, aunque sea solo. Es verdad que con esta operación, que es un poco raro, y esta tarde lo analizábamos, digo, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo consiguen beneficiar a los accionistas de esta manera? Pues hombre, lo que haces es que quitas acciones del mercado, y al quitar acciones del mercado, pues los accionistas se quedan con una parte más. O sea, si tú ahora, yo qué sé, si había 100, imagínate que hay 100, quitas 20, tú antes tenías 20 de 100, ahora tienes 20 de 80, con lo cual tienes más cantidad. Entonces, bueno, pues es una buena noticia para los accionistas, es lo que les prometió y es lo que ha empezado a hacer.
Bueno, es un tema del que ya hemos hablado mucho, el siguiente que pongo sobre la mesa, y del que vamos a tener que hablar aún más. Los agricultores y ganaderos europeos celebran que el acuerdo con Mercosur haya quedado aplazado hasta el mes de enero. El no de Francia e Italia ha hecho que la Comisión Europea haya dado marcha atrás sobre ese pacto que se debería haber firmado esta semana. Un acuerdo por el que apostaba la presidenta von der Leyen y Pedro Sánchez. Yolanda, ¿esto se va a terminar firmando? La verdad es que los agricultores llevan mucho tiempo protestando por esta cuestión, se sienten muy perjudicados y no parece que en Bruselas estén escuchándoles.
Sí, yo debo reconocer que aquí tengo el corazón partido. Entiendo a los agricultores, pero es verdad que yo creo que Europa necesita este acuerdo que se lleva negociando más de 20 años y sobre todo en un momento como el actual en el que parece que, bueno, pues Estados Unidos está apostando por otras cosas, no está apostando por el proteccionismo. O sea, es verdad, yo creo que se debería firmar el acuerdo, pero teniendo desde luego cuidado con que, por ejemplo, los productos que vienen, que es de cosas de las que se quejan nuestros agricultores, ¿no? Dices, bueno, es que a mí me estás poniendo unas exigencias que no les pones a los productos que vienen de estos países y por tanto a esos agricultores, ¿no? Yo creo que lo importante o lo fundamental aquí es controlar. Y de eso, bueno, se intentó hacer algo ya la semana pasada, ¿no? Poniendo pues ciertas salvaguardas para que los productos que vengan de todas estas zonas pues cumplan los mismos requisitos que los europeos, y yo creo que con esas salvaguardas se debería firmar el acuerdo porque es bueno, sinceramente lo creo, para Europa. Pero bueno, entiendo también a nuestros agricultores y sus protestas, con lo cual se debería aprobar, pero con esas salvaguardas.
Arrancan las Navidades, para esos días se esperan más de 22 millones de desplazamientos por las carreteras, la circulación de más de 22.000 trenes de alta velocidad, aeropuertos a pleno rendimiento con más de 100.000 vuelos programados, y en plena operación salida hemos conocido que los españoles viajamos este verano menos de lo que lo hicimos el año anterior. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El pasado verano viajamos menos que el anterior, sí, pero la inflación hizo que nos gastáramos más. 67 euros de media al día, 55 en el caso de los viajes nacionales y más del doble en las salidas al extranjero. En total, los españoles nos dejamos más de 25.000 millones de euros en las escapadas que hicimos de julio a septiembre, casi un 2% más que el mismo periodo del año anterior. El destino nacional fue preferente, ya que aglutinó el 86% de los más de 58 millones de viajes que disfrutamos los españoles el pasado verano. Vascos, madrileños y aragoneses fueron los que más se movieron, y los destinos preferentes: Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Agosto sigue siendo el mes preferido para descansar, concentrando casi la mitad de las escapadas, estancias que además son más largas.
¿Hemos llegado al techo del sector turismo, del turismo en España?
Pues yo creo que aquí están las dos vertientes, ¿no? O sea, por un lado dicen los españoles hemos viajado un poco menos, porque es verdad que lo que ha ocurrido es que los precios pues están altísimos, ¿no? Hay mucha demanda y bueno, pues los hoteleros aprovechan y bueno, y aquí estamos, o sea, estamos viajando un poco menos. ¿Qué ocurrirá? Pues dependerá un poco de los precios y dependerá también de nuestros ingresos, ¿no? De lo que seamos capaces de pagarnos. Aunque yo creo, fíjate, y lo hemos comentado en este programa varias veces, que desde la pandemia ha habido un poco un cambio de mentalidad y que, bueno, la mayoría, sobre todo al principio que teníamos ahorros, pues estábamos deseando de salir, ¿no? Después de todo ese tiempo que estuvimos confinados, y eso ha cambiado. Y luego está la parte ya no del turismo nacional, sino del turismo extranjero, y yo ahí sí creo que si no ha tocado techo, debería tocar techo el número total de turistas que llegan a nuestro país, porque hay un momento en que ya no se puede absorber más, y lo importante es que los que vengan pues sea un turismo de más calidad y se dejen más dinero, o sea, tratar de hacer rentable esto, pero con los mismos turistas o incluso con unos pocos menos, ¿no?
¿Llevas mucha lotería?
Pues aún llevo. Debo reconocer que es el único momento del año en el que juego, pero sí, no sé cuánto decirte, 200 euros seguro.
Bueno, la media más o menos.
Sí.
Estamos apenas 3 días de que se celebre el tradicional sorteo de lotería de Navidad y estamos haciendo cuentas hoy en COPE. El primer premio no cambia desde el año 2011, son 400.000 euros. De ellos, 72.000 de entrada se los queda Hacienda. Y todo esto con la inflación sin parar de subir. El dinero del gordo, fíjate, Yolanda, ya no da ni para comprar un piso en varias ciudades españolas. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches, es el sueño de la mayoría.
Comprarme un piso, Móstoles. Por lo menos te va para la entrada, que ahora no lo tengo.
La entrada de un piso.
Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
Con 328.000 euros que te quedan del gordo después de cumplir con Hacienda, no da para comprar un piso en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero sí en regiones como Extremadura o La Rioja, ciertas zonas de Andalucía o Murcia. Ahora el premio cunde la mitad que hace unos años, como explica Javier Rivas, profesor de EA Business School.
Hay que tener en cuenta que la inflación inmobiliaria, digamos que es la principal así sueño, ¿no?, que de un agraciado, pues está eso, un 40-45% desde el año 2011, pues que además ahora hay impuestos que antes no lo sabía. Por tanto, si le sumamos el otro 20% que se lleva Hacienda, más de un 50% de caída desde el año 2011 en términos reales.
4 de cada 10 españoles destinarían el premio a la vivienda.
Mira, trasladándolo a pesetas, en el año 74, el gordo de la lotería eran 7 millones y medio de pesetas. Es decir, estamos hablando de 7.000 euros, no sé, por ahí, ¿no? Más o menos.
Sí, sí.
Pues con ese dinero te podías comprar 10 pisos nuevos en el año 74. O sea, te tocaba la lotería y podías acceder a 10 pisos nuevos. Y hoy, como nos estaba contando Victoria, es que no da ni para la entrada.
Pues sí, la verdad es que increíble. Es verdad que seguimos todos, yo creo que igual de ilusionados que antes, pero todos decimos antes, yo creo que muchas veces decimos, a ver si me toca la lotería y me retiro, ¿no? O me jubilo. Incluso siendo jóvenes te daba para, vamos, te pillaba con 30 o 40 años, incluso podía retirarte, ¿no? Ahora, pues es verdad que esto ha cambiado mucho. Ahora, bueno, pues te da, a todos nos hace ilusión, te da una alegría, pero yo creo que sí, deberían incrementar esos premios, ¿no? Entre otras cosas, porque es cierto que año tras año cada vez nos gastamos más. Más dinero en lotería y bueno, y la hacienda pública, además, como también ha comentado el experto, pues desde hace unos años, desde la gran recesión, el señor Montoro nos puso ahí un impuestito que ahí sigue, ¿no? Que antes encima te lo llevabas todo limpio. O sea que yo creo que loterías tiene margen para subir un poco esos premios.
Y Mercadona, Yolanda, ha sorprendido hoy al anunciar que va a conceder a sus empleados una semana más de vacaciones al año. Va a ser a partir de 2026, cuando sus 110.000 trabajadores en toda España tendrán 37 días de vacaciones. Además, va a añadir una paga extraordinaria. Todo después de la negociación entre empresa y sindicatos. El coste de estas medidas serán de 380 millones de euros. La medida es interesante.
La verdad es que mucha envidia, ¿no? Nos da algunos. Y aparte de eso, o sea, a mí me parece estupendo, ¿no? O sea, que si Mercadona le va muy bien y tiene unos beneficios importantes, pues lo que tiene que hacer, además, así consigues comprometer mucho más a tus empleados, ¿no? Si tú los tienes satisfechos y lo que haces es, cuando tienes beneficios, pues compartes beneficios con ellos, pues bienvenido sea. Y es verdad que es bastante novedoso, ¿no? O sea, no es la primera vez que da una paga extraordinaria por tener buenos resultados, pero yo creo que lo de las vacaciones, los 7 días más de vacaciones, sí son novedosos y además se consolidan. Yo creo que otras empresas en nuestro país pues podían tomar nota, ¿no? Las que se lo pueden permitir de eso, compartir esos beneficios también con sus empleados, ¿no?
La verdad es que estamos dando vueltas a distintos modelos y este es otra propuesta más que se pone sobre la mesa.
Pues claro que sí, ¿ves? Y no tiene que venir el gobierno a decirte, oye, haz esto, aumenta los costes de esta manera o de otra. O sea, el que se lo puede permitir, pues mira qué bien, ¿no? Y es verdad que Mercadona luego recibe críticas del señor Roche, pero es verdad que con los empleados, yo creo que es una de las compañías que mejor trata a sus empleados. Durante la Dana vimos cómo se volcó con muchísimos afectados que tenía en esa zona, y la verdad es que es de agradecer y de aplaudir.
Pues Yolanda Gómez, su directora de ABC, unos días de descanso, ahora cogemos, ¿vas a tu pueblo?
Me voy a mi pueblo en Nochebuena, sí, me cogeré algún día para unir un puentecito, el viernes que viene no estaré con vosotros porque me lo cojo para quedarme allí.
Merecido descanso.
Sí. Muchas gracias, igualmente, y feliz Navidad a todo el mundo.
Igualmente, Yolanda, un beso muy fuerte.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, de situaciones, de movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Sambogal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?